COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y seguramente lo has visto en imágenes, pero por si no te has enterado, se investiga el origen del ancla recuperada en la playa del Matadero en las últimas horas, Noel Abao.
Sí, un aficionado al buceo vio en la playa dos grandes anclas de piedra a unos 30 metros una de otra, estaban sumergidas. Avisó de su presencia al concello y tras obtener el permiso de patrimonio se retiró una de ellas, la que corría más riesgo de deterioro o movimiento en caso de temporales. Fue en las últimas horas esta retirada, lo cuenta el arqueólogo municipal Marco Antonio Rivas.
Fue un equipo de buzos, una empresa especializada de arqueología. La retirada fue relativamente simple porque, bueno, ya la teníamos localizada y lo que hicimos fue atarla a un globo y subirla a la superficie y luego desde la superficie pues una lancha la llevó a puerto para poder retirarla. En estos momentos, una vez que están retiradas, este tipo de piezas que aparecen en contextos sumergidos, una vez que lo retiras del ambiente que permite su conservación, pues lo que tenemos que hacer es estabilizarlas.
Un ancla lítica, es decir, un ancla de piedra, una gran estructura de 300 kilos de peso.
Levantada por un globo, acaba de decir.
Sí.
¿Eh?
Bueno, claro, entendemos que está todo estudiado. Ahí está, ¿no? Ya ha salido a la superficie y ahora hay que estudiarla. Lo que tiene claro el arqueólogo es que es un hallazgo singular.
Una serie de características que nos indican que puede ser una pieza singular. La primera de ellas es su peso, que es una pieza que pesa sobre 300 kilos aproximadamente. Es una pieza que pesa mucho para ser un ancla. Lo que nos indica es que posiblemente estuviese en una embarcación de un porte relativamente importante. Luego, por otro lado, otro aspecto que nos está dando información es la factura, cómo está construida. Se aprecian retoques para darle forma a la pieza y sobre todo el agujero central está muy muy pulido. Y luego en los extremos tiene una serie de rebajes muy probablemente producidos por la cuerda en la que estaría anclada la pieza.
Una pieza antigua, pero ¿de qué época? Podría hasta ser prerromana, porque hay indicios de que la ciudad vieja ya estaba habitada en el siglo II antes de Cristo y también que había cierto comercio, aunque eso será una de las cosas que se irán determinando.
Nosotros en principio, y es una suposición de partida, no es una hipótesis concluyente, creemos que no es una embarcación tradicional, por el peso de esta pieza, que insisto, son 300 kilos, que para una embarcación pequeña pues sería una pieza de demasiado peso. No descarto en absoluto que pueda ser un ancla de un barco medieval, incluso de época romana, o incluso, ¿por qué no?, de una época anterior. No hay que olvidar que los materiales más antiguos que se documentan a día de hoy en la ciudad vieja y en el Castro de Viña nos llevan al siglo II antes de Cristo. En esos sedimentos, en esas colecciones, tenemos cerámicas que vienen muy probablemente a través del comercio, seguramente de la zona del Golfo del Guadalquivir, y que venían en barco, en navegación. Entonces,
una vez que esté estabilizada y que ya se estudie con la rigurosidad pertinente, será depositada en el Museo Arqueológico. Lo podremos ver en el Museo Arqueológico, en el Castillo de San Antón. Bueno, ¿sorprende a los arqueólogos este tipo de hallazgos que pues aparecen de repente en un sitio tan curioso como puede ser la Playa del Matadero? Bueno, por una parte, lo que piensan es que quizás, aunque había indicios de un puerto romano hace muchos años, en la Playa del Matadero era una zona donde era difícil navegar y quizás por eso se dejaron allí esas anclas para poder navegar mejor. Pero al arqueólogo municipal lo que le sorprende es que se haya encontrado tan poca cosa en los últimos años.
Cada día me sorprende menos que aparezcan cosas antiguas. Lo que era sorprendente realmente es que no apareciesen hasta ahora materiales antiguos, es decir, el Castro del Viña es un castro de 12 hectáreas, es decir, es un Castro que está mirando a la Ciudad Vieja. Era raro que en la Ciudad Vieja no apareciesen materiales de la misma cronología que el Castro de Elviña, porque es, y, pero bueno, en los últimos años, y revisando colecciones de intervenciones antiguas, estamos viendo que están saliendo muchos materiales antiguos.
Bueno, se ha recuperado un ancla, la segunda sigue ahí, de momento va a permanecer depositada, eso sí, después de que Patrimonio estudie y haga una topografía del terreno, no tiene tanto riesgo como esta, pero se acabará retirando también. Veremos qué es lo que nos cuenta de nuestro pasado coruñés, romano, prerromano o medieval, esta gran ancla de piedra de 300 kilos.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Estamos este martes en una jornada inestable en la que no podemos olvidar el paraguas en casa, por si acaso, aunque ahora ya estamos viendo grandes claros en el cielo. Vamos con la predicción.
Saudos.
Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, Osena, Coruña. Continuaremos con circulación do noroeste, chegando humidade en do mar, e traendo un día de inestabilidade atmosférica. Agardas así ceos parcialmente nubrados con chubascos ocasionais que serán máis frecuentes na primeira metade da xornada. As temperaturas descenderán lixeramente, as máximas hoxe situaránse arredor dos 17 graus, cun vento do noroeste que soprará frouxo aumentando lixeramente a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Martes, si hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos, delegado, de una cuestión importante, más teniendo en cuenta los altos precios que tiene actualmente la energía, ayudas a la eficiencia energética que anunciaba aquí en nuestra ciudad la consellera de Medio Ambiente y Vivienda, que ya se pueden pedir, y explíquenos un poquito en qué consisten estas ayudas.
Bien, pues son muy sencillitas. Si hace unas semanas anunciamos unas ayudas de eficiencia energética que estaban destinadas a viviendas unifamiliares o a viviendas a un piso dentro de un edificio, que eran, cubríamos hasta el 40% de la inversión con un máximo de 3.000 euros, que fundamentalmente estaba destinada a cambiar ventanas. Y la que hemos presentado son ayudas de eficiencia energética para viviendas unifamiliares y edificios residenciales, pero para lo que es la envolvente. Entonces, lo que estamos hablando es de tejados, de fachadas, también de ventanas, en el caso de que se cambien en todo el edificio, y en definitiva, pues actuaciones en el global del edificio. En estos casos, las ayudas llegarán hasta los casi los 40.000 euros, cubriendo en algunos supuestos hasta el 100% del coste de las intervenciones a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta línea de ayudas, cuanto más ahorro energético se consiga, en definitiva, cuantas más actuaciones hagamos, quiero decir, tejado, fachada, ventanas, de forma integral, pues más porcentaje de ayuda se va a tener. Esta va a estar abierto hasta el 30 de noviembre, son 24 millones de euros, con lo cual pues yo animo a todas las todos los oyentes, a todos aquellos que nos están escuchando y que saben que su edificio, pues que tiene una fachada en mal estado o que necesita cambiar los tejados, pues que aprovechen esta ayuda.
Y qué bien nos va a venir a posteriori para nuestros bolsillos. Hablamos de otra lacra para la que hay que ir dando pasos firmes para erradicarla, que es la de la violencia de género. En los últimos días, la Xunta renovaba con el Concello de A Coruña el convenio de la Casa de Acogida. ¿Qué partida destina la Xunta a esta cuestión?
Pues exactamente. La semana pasada, la conselleira de Empleo e Igualdad, Jesús Lorenzana, que además es coruñesa, firmó el convenio que va a permitir garantizar el mantenimiento del centro de acogida para la atención de mujeres víctimas de violencia de género de nuestra ciudad. La Xunta aporta 50.000 euros para poder garantizar la plena operatividad de este recurso. En esta casa hay 15 plazas, trabajan 9 profesionales, y para que nos hagamos una idea pues, del gran trabajo que están haciendo, el año pasado atendieron a 31 mujeres y a 21 menores de edad. En la actualidad está sirviendo de refugio para 6 mujeres y tres menores.
Bueno, y aunque hoy no lo parezca, nos acercamos al verano, a la vez que toca buen tiempo y vacaciones, también se hace necesaria la contratación de personal, por ejemplo, socorristas o para labores de extinción de incendios, y en esta cuestión, delegado, la Xunta también financia la contratación de personal para que presten servicios a los ayuntamientos, ¿no?
Exactamente. Normalmente cuando hablamos de las políticas de la Consejería de Empleo, siempre pensamos en lo que son las actividades de formación, los cursos que están orientados a mejorar la preparación de los desempleados y, en definitiva, entonces, pues mejorar su empleabilidad. En nuestra comarca, en este sentido, se están prestando 181 cursos y se están formando a más de 3.300 desempleados, ¿no?, con una inversión de 11 millones de euros. Pero después también la Xunta de Galicia ayuda con los ayuntamientos para lo que es la contratación directa de desempleados. Y en este sentido, pues lo que estamos es ayudando a los ayuntamientos de la comarca a contratar a 37 socorristas que tienen que estar inscritos en la lista de desempleo. Y bueno, son 36 socorristas en concreto en esta línea, pero a mayores, bueno, pues se está también ayudando a contratar a 27 personas en nuestra comarca para que ayuden en la limpieza, para luchar contra los incendios, y también a mayores se están contratando a 66 personas desempleadas que son perceptoras de la RISGA.
Buen tiempo que esperamos y que invita al turismo, segundo bono turístico, que ¿cómo está funcionando?
Bueno, pues está funcionando muy bien. En el momento que se publicó y que se permitió que se pudiese solicitar, pues en muy poco tiempo ya se completaron las... se agotó, ¿no?, la línea. El sector turístico fue de los más afectados por la pandemia, sobre todo porque al margen de los cierres puntuales, después encima pues las limitaciones a la movilidad entre países, incluso entre municipios, pues supuso una paralización que, aunque no fuese de jure, sí que era de facto, ¿no? Y para eso pues habilitamos un primer paquete de ayudas de 100 millones de euros con un objetivo triple, que era, primero, evitar que cerrasen esas empresas, que facilitar que se permitiese su supervivencia. También estaban orientadas a adaptar los negocios a los protocolos, y la tercera línea pues era fortalecer al sector para esta nueva etapa y también apoyando pues aquellos nichos que a lo mejor en ese momento pues estaban menos utilizados, ¿no? En este sentido pusimos en marcha ya el año pasado el bono turístico, que fundamentalmente lo que busca es desestacionalizar el turismo y promover el turismo interno. Fue un éxito el año pasado y este año también lo va a ser, ya viendo la gran acogida que tuvo. El año pasado, por ejemplo, para nuestra comarca pues permitió inyectar más de 500.000 de euros en establecimientos de nuestra comarca, donde hay adherido 76 establecimientos. Eso indica un poco, bueno, pues la gran repercusión que tiene y la buena acogida.
Los usuarios, ¿hasta cuándo pueden disfrutar de este bono turístico, de este segundo bono turístico?
Pues pueden disfrutarlo hasta final de año, salvo los meses estrictamente de temporada alta. Uno de los cambios que hay este año, que tuvo este año este bono turístico, es que lo que se está haciendo es que se utilice solo en lo que son la temporada baja. Se deja fuera julio, agosto y septiembre, que son meses donde en principio no hay problemas de ocupación y donde no hace falta ayudar al sector, y sin embargo lo que hacemos es apoyar, impulsar el turismo interno en esos meses pues que normalmente suele haber menos ocupación.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya está disponible en la web municipal el listado provisional de las subvenciones destinadas a entidades vecinales que concede el gobierno local. El importe total de las ayudas suma 60.000 euros para 22 asociaciones. Van a poder utilizar el dinero para gastos de funcionamiento y para dinamizar sus proyectos y actividades en los barrios durante este año. Son las 2 menos 25. Escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Apuntado a la carrera contra el cáncer, ¿y a qué esperas? Sabes que esta es una carrera en la que solo la vamos a ganar todos juntos. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, corriendo, caminando, todos vamos a sumar esfuerzos para acabar con el cáncer. Gemma García Abril es la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña. Gemma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a ir primero, Gemma, a lo práctico. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para inscribirnos?
Pues para inscribirnos en la carrera tenemos plazo hasta el jueves a las 12 de la noche. Este jueves a las 12 de la noche. Y para apuntarnos en la andaina, en la caminata, podemos apuntarnos hasta el mismo domingo a las 9 de la mañana. Pero, por favor, no esperéis tanto, porque estamos deseando saber las personas que tenemos inscritas, pues para terminar de organizar los pequeños detalles. Así que os pedimos, por favor, que os apuntéis cuanto antes, todos los que tengáis interés en participar. Carrera, jueves por la tarde, por la noche. Andaina, hasta el domingo a las 9 de la mañana, para que todo el mundo que quiera pueda participar.
¿Y dónde nos inscribimos, Gemma?
Pues hay tres opciones para inscribirse. La más fácil, inscribirse en la web www.corunaenmarchacontraocancro.com. Presencialmente se pueden hacer las inscripciones en nuestra sede, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en la calle Real 1 primero, de lunes a jueves de 9 a 5 y media y los viernes de 9 a 3. Y luego en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, en la quinta planta en Deportes, en el horario de apertura del establecimiento de 10 a 22 horas. Entonces tenéis la posibilidad de inscribiros en cualquiera de los tres sitios.
Aclarado, la parte práctica vamos con motivación. ¿Por qué es importante, Gemma, que participemos en esta carrera?
En la carrera tiene dos vertientes, ¿no? Una es la parte de investigación. En la carrera recaudamos fondos para contribuir y para apoyar la investigación oncológica. Por ejemplo, el año 2021, la Asociación Española contra el Cáncer de Coruña destinó casi 1 millón de euros apoyando 13 proyectos de investigación en cáncer en la provincia de A Coruña. Y es el objetivo que tenemos, recaudar fondos para investigación oncológica.
Pues qué más motivo queremos, ¿no?
Claro, es el principal objetivo. Y por otro lado, lo que también nos gustaría es motivar a la gente a que se mueva. ¿Por qué? Pues porque en el cáncer es muy importante la prevención también. Y hacer deporte, hacer ejercicio, simplemente moverse, no hace falta correr una maratón, es decir, una carrera de 5 kilómetros como la nuestra o un paseo de 3 kilómetros con 700 metros, ¿no?, como es la andaina, pues sirven para que estemos de mejor humor, tengamos mejor salud, nos recuperemos mejor de enfermedades. La prevención es vital para nuestra salud y es el otro mensaje que queremos lanzar desde la asociación. Uh-huh. Hay que participar en cualquier tipo de caminata, de andaina, de carrera, de actividad física. Hay que moverse para estar más sanos y vivir mejor.
Sin duda. Bueno, hemos hablado de carrera y andaina, pero si tenemos peques también tenemos carrera especial para ellos, ¿no?
Efectivamente, hay carreras para menores en función de los grupos de edad. Irán saliendo también a partir de las 10 de la mañana del obelisco. En la web están exactamente las franjas de edad en las que corren cada uno de los grupos de menores. Empiezan los mayores y a las 12 terminan la carrera los más pequeñitos, ¿no? Mm. Y bueno, nos hace muchísima ilusión que participen también los niños, porque es una actividad familiar. Para la asociación La Carrera es un poco una fiesta en la calle, es un día en el que nos encontramos con voluntarios, nos encontramos con pacientes, nos encontramos con familiares, nos encontramos con todas las personas que nos apoyan, ¿no? Y realmente pues nos apoyan muchas familias, entonces también animamos a que se apunten pues estos niños y que de alguna manera también desde pequeñitos pues aprendan a ser solidarios, ¿no? y a participar en eventos o en actividades que les ayuden a tener una mejor salud.
Claro que
pues cuando
sí.
Sean mayores.
Y tanto que va a ser una fiesta, porque además de la carrera, de las carreras y de la andaina, vamos a poder disfrutar de rumba, ¿no?
Tenemos zumba, sí, tenemos zumba en el obelisco.
Sí.
Tenemos zumba en el obelisco para, bueno, la gente que se acerque a ver la carrera o que pues no esté informada sobre la misma y pase por ahí, pues pueda también bailar, hacer, bueno, tendremos clases en distintos momentos a lo largo de la carrera, conjuntamente con las entregas de premios justo en la zona del obelisco a lo largo de la mañana. Y bueno, suele ser una actividad muy divertida, que la gente pues disfruta un montón. Vamos a tener un día estupendo, si no cambia la previsión del tiempo, y animamos a todo el mundo que se acerque a disfrutar pues de esta fiesta de la asociación en la calle, que teníamos todos muchísimas ganas de volver a hacer actividades así.
Este año, Gemma, cambiamos el recorrido, ¿no?
Sí, el recorrido empieza justo en dirección contraria a lo que ha hecho otros años. Sale de la zona del obelisco en dirección a Plaza de Mina. Entra por Juana de Vega y se incorpora a San Andrés. De San Andrés va a San Agustín. Entramos en María Pita, que yo creo que a muchísima gente le hace muchísima ilusión entrar corriendo o caminando en María Pita. Se da la vuelta a la estatua y se vuelve a la Marina. Bueno, bordeando todo lo que es el puerto hasta el Castillo de San Antón, y luego en el Castillo de San Antón se hace otra vez un giro de 360 grados y se vuelve por la Avenida La Marina hasta la meta del Obelisco. Y bueno, pues está todo organizado para con el Concello de A Coruña para intentar interrumpir el tráfico lo menos posible, en unos horarios que también pues tampoco molesten a la gente que habitualmente pues camina por ahí, y con la intención de disfrutar de esta ciudad maravillosa. Animamos también a la gente que quiera aplaudir en los balcones, pues va a ser una carrera de 5 kilómetros, se hace relativamente rápido, entre 10 y 10:40 habrá terminado la carrera y la andaina. Y bueno, pues estamos ilusionados con este nuevo recorrido y con el paseo por esta ciudad tan bonita en grupo, ¿no? Y en las zonas más emblemáticas, ¿no?
Además de que participemos los ciudadanos en esta carrera, me imagino, Gemma, que os sentís muy arropados. Habéis contado con apoyos, yo creo que de la mayoría de las instituciones, de las entidades e incluso de deportistas como el exatleta olímpico Andrés Díaz.
Efectivamente, Andrés es una persona maravillosa, siempre colabora con la carrera y siempre es un apoyo increíble. Tenemos también apoyo del Deportivo, de Básquet Coruña, nos han retuiteado y mandado información por redes sociales muchísimos deportistas, tanto el equipo femenino del Deport. La verdad que es abrumador toda la gente que nos apoya en la organización de la carrera. También colabora la Federación Gallega de Atletismo y luego, bueno, pues empresas, entidades, hospitales, ¿no? Fundación San Rafael, la banca, H&M, Solán de Cabras. Bueno, es un día el propio Corte Inglés que nos hace las entregas de los dorsales, no sé, de su espacio. Gadis, Moteros Solidarios, Palesco, bueno, nos seguimos porque es una lista inmensa de colaboradores que nos prestan apoyo a la carrera, ¿no?
Eso
y luego
es
toda
Gema,
la gente. Sí.
Digo, eso es porque merecéis mucho la pena.
Muchas gracias, Eva. La verdad que intentamos apoyar a los pacientes con cáncer y sus familiares. Es nuestra misión, ¿no? Es la misión de la asociación y bueno, pues también a la población en general con todas nuestras campañas de prevención y luego, por supuesto, pues invertir fondos en investigación porque es lo que cura el cáncer. Esa es la misión fundamental de la asociación, es para lo que estamos, es nuestra razón de ser.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, algún mensaje para los que todavía no se han inscrito, para animarles a que lo hagan y que no hayamos dicho todavía.
Pues nada, repetir la web de la carrera, por si alguno no le dio tiempo a coger el bolígrafo, www.corunaenmarchacontraocancro.com, que la carrera tiene un coste de 10 euros, la carrera y la andaina para mayores de edad y para menores de edad 5 euros, que yo creo que no habíamos hecho los precios, y que os animamos a que colaboréis, a que os inscribáis. Hay fila cero, que tampoco lo habíamos dicho, Eva, hay fila cero para aquellos que quieran, bueno, aportar su granito de arena y que no tengan ocasión de participar. Y por nuestra parte, pues oye, dar las gracias a esos socios, donantes y colaboradores tan maravillosos que tenemos. Así que nada más.
Gracias a
vosotros por darnos voz.
Y gracias a vosotros por hacer esta labor tan importante que hacéis y que sea todo un éxito esta carrera, que seguro que lo va a ser. Gema, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros de corazón.
Vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estoy leyendo, que no me había enterado.
Sí.
Que se ha presentado recurso.
Es correcto, ante el Tribunal Administrativo del Deporte por esa alineación indebida del Bilbao Athletic. Tanto el juez único de competición como la apelación le dieron la razón al conjunto vasco. El Depor recurre a la última instancia a nivel deportiva, que depende del Consejo Superior de Deportes, pero la resolución no va a influir en la clasificación. El Depor es segundo sí o sí, y además el conjunto vasco ya se ha salvado con una jornada de antelación, pero quiere el Depor que le den la razón porque entiende desde el principio que sí que hubo alineación indebida y que el partido contra la Extremadura no debió contar a efectos de cumplir sanción. El Depor ya prepara el encuentro del sábado a partir de las 6:30 frente a Unionistas. Partido intrascendente, Borja Jiménez no va a correr ningún tipo de riesgos. Y también en fútbol juvenil, al Depor le ha tocado el Betis en la Copa de Campeones, eliminatoria partido único en Sevilla. Toca vencer el conjunto Manuel Pablo en tierras hispalenses. No estará probablemente con el equipo David Mella, que está jugando el europeo sub-17. Ayer fue titular, marcó el gol de España, empate 1-1 frente a Serbia, primeros de grupo. Además, era su cumpleaños, así hablaba en los medios de comunicación de la federación.
Es la primera vez que meto un gol en mi cumple y de derecha, pero lo veo como un gol que nos clasifica como primeros para poder seguir ganando este trofeo.
El jueves, cuartos de final frente a Portugal.
Bueno, y hablamos un minutito del golf.
Por supuesto, sábado y domingo en el Real Club de Golf de La Coruña. Inscripciones abiertas. Tenéis toda la información a través de nuestra web COPE Galicia. Os permite jugar en un campo que es espectacular, lo dice Florencio Martín, que es su gerente.
Somos el club de golf de 18 hoyos más antiguo de Galicia y todos los años pues organizamos campeonatos de España de máximo nivel. El año pasado hicimos el absoluto femenino y el interautonómico infantil. Pues bueno, es una referencia a nivel nacional de campos de golf en España.
Damos fe de que es un campo
espectacular. Es un campo maravilloso y si tienes la oportunidad de jugar gracias a COPE Galicia, no la desperdicies. Como siempre habrá sorteo de maravillosos premios y regalos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Bueno, recordamos que todavía están abiertas las inscripciones para ese torneo de golf COPE Galicia este fin de semana, sábado y domingo, que cuenta con patrocinadores como Agua de Parada, el Instituto Médico Arriaza, Sánchez Rubal Ópticos, Colegio Internacional Eiris, Tocho Jardinería y Colín Limpieza. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y antes de acercarnos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo, hablamos de la pandemia, que aunque no lo parezca, continúa. Tenemos ligera reducción de personas con coronavirus en nuestra área sanitaria y de ingresos. Rondamos a día de hoy las 2.100 personas infectadas y casi 170 requieren de hospitalización, con subida de pacientes en cuidados intensivos hasta 13. En las últimas horas se detectaban 140 contagios nuevos. Y ahora sí, saludamos ya al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con la climatología que tenemos aquí, está muy bien pensado, alcalde, cubrir el parque del centro cívico. ¿Qué es lo que van a hacer ahí?
Bueno, pues nosotros llevamos ya bastante tiempo, pues un poco valorando las posibilidades de cubrir distintos parques infantiles, como dices tú, por el tema también de la climatología que tenemos aquí en Arteixo, en Galicia, y que, bueno, pues que puedan ser parques que también puedan ser utilizados durante todo el año, ¿no? Incluso si hay mal tiempo, pues tener una pequeña zona cubierta con juegos infantiles y que, bueno, pues que los niños puedan estar allí, aunque haga mal tiempo, aunque sea un día de invierno, ¿no? Y vamos a proceder a licitar por 323.000 euros la cubierta del parque infantil que está situado al lado del centro cívico, ¿no? Vamos a llevar este mes, en el pleno de este jueves, pues un modificado de crédito, porque además sí que nos ha afectado lo que es la subida de los materiales. Era una obra inicialmente que teníamos presupuestada en más de 200.000 euros, pero bueno, ahora, previo a hacer lo que es la licitación, quisimos hacer una revisión de precio por lo que son los incrementos, y el valor porque vamos a licitar ese cubrición de ese parque son estos 323.000 euros, ¿no? Bueno, pues se sitúa este parque al lado del centro cívico. Se trata de un parque con un gran uso, aproximadamente tiene una superficie de unos 1.070 metros cuadrados, se localizan dos zonas de juegos y, bueno, pues también aparte hay pues algunas mesas, algunos bancos para que también incluso los padres o las madres, cuando están allí los niños jugando, pues puedan tener también un pequeño sitio de descanso, ¿no? Estudiamos distintas alternativas. Al final lo que buscábamos era generar una propuesta donde pues, oye, pues los chavales puedan tener actividad los 365 días del año. Se opta por una solución, es una especie de una estructura textil que está compuesta por tres módulos así conoidales, ¿no? Como una especie de a lo mejor una especie de cubrición al estilo de los circos antiguos, ¿no? Porque no es, tiene su singularidad lo que es la cubrición, ¿no? Que quisimos hacer, quisimos que también pues sea también una cubrición de referencia, ¿no? Es una estructura de acero y la cubierta son materiales ligeros de máxima transparencia, lo que son unas láminas de etileno de bueno, sobre todo que sea como una especie de cubierta textil un poco transparente para que permita también pasar lo que es la luz y, bueno, pues que cubra esa función de que cuando llueve pues los chavales puedan estar allí jugando sin ningún tipo de problema. Y es la primera de las actuaciones que queremos hacer en distintas cubriciones de parques en nuestro concello.
La licitación se tiene que realizar después de que se apruebe el modificativo de crédito que va a pleno el jueves. Y no sé si podemos dar un plazo. ¿Cuándo sería realidad esto?
Bueno, se aprueba el modificado de crédito. Va a haber un tiempo de exposición pública. En el momento que ya tengamos definitivamente la partida presupuestaria, iniciaremos la licitación. Ya tenemos todas las autorizaciones. Y, bueno, pues ya depende un poco la presentación de ofertas y bueno, y cierta preocupación de lo que es la problemática con el suministro de los materiales. Estos son materiales especiales, ¿no? Es lo que te digo, es una cubrición textil que, bueno, no es habitual, ¿no? Que no creo que haya en eso el problema, pero bueno, a lo mejor la estructura de acero sí que a lo mejor es más difícil. Preferimos no dar plazos concretos porque vamos a depender de la licitación. En el momento que anunciemos la licitación, pues un poco ya podremos concretar más. Si tengamos la presentación de ofertas, pues ya podemos concretar más el plazo. Pero bueno, sí que lo importante es ya con todas las autorizaciones, ya con el proyecto presentado, proceder a habilitar el dinero necesario y poder licitar esta propuesta, esta cubrición del parque, y que sea pues la primera experiencia de cubrición de parques infantiles, en este caso en Arteixo, que podemos llevar también a otras zonas del concello, a otras parroquias.
¿Y cómo van, alcalde, las obras del Parque Central?
Bueno, pues avanzan a buen ritmo. La verdad es que sí, estamos hablando de, bueno, pues quizá la principal zona verde de lo que es el centro de Arteixo, con una superficie de aproximadamente unos 13.000 metros cuadrados, donde sí que va una gran variedad de nuevos juegos, nuevos servicios, nuevas ubicaciones, zonas también para los mayores, cablistenia, un poco un parque que pueda ser utilizado tanto como los chavales, los pequeños, zonas de patinaje, va también una cúpula cubierta también próxima al parque para que también, oye, pues haya también un sitio que se pueda guardar la gente cuando haya temas de lluvia, y que sea un parque para todas las edades y para todos los públicos, ¿no? Y que pueda ser disfrutado por todo el mundo.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
COPE Coruña.
Signus, entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de uso en nuestro entorno gracias a su gestión medioambiental, nos ofrece la noticia verde de la semana. Gracias a sus proyectos de investigación y desarrollo y a su compromiso con la sostenibilidad, Signus ha conseguido ampliar las aplicaciones de los neumáticos reciclados, incorporándolos en la fabricación de pastillas de freno, además de en suelos de seguridad de parques infantiles como relleno de campos de césped artificial y un largo etcétera, fomentando así la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. 1:57, vamos con las citas de la agenda de este martes.
El kiosco Alfonso acoge la exposición María Casares, actriz Océano, y en este marco se presenta Despois das ondas, la primera pieza dramática larga en gallego sobre la vida y la carrera de la actriz. Será desde las 7 de la tarde. Más teatro y más María Casares en el Circo de Artesanos. Desde las 8, Casa Hamlet pone en escena Una muller rebelde, obra inspirada en la figura de la actriz. Será desde las 8, el acto es público y gratis, pero hay que reservar plaza llamando a la institución de San Andrés. Siguen los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. A las 6:30, el coronel Carlos Aguado imparte una conferencia sobre la historia del regimiento de la infantería Isabel la Católica 29. Será en el Museo Militar. El rectorado acoge la conferencia Educación y Diversidad de Marina Echevarría, en este caso a las 7:30. El Colegio de Economistas organiza un seminario sobre los aspectos contables, fiscales y legales de las cooperativas, desde las 4 de la tarde en modalidad presencial y online. La Fundación María José Jové tiene abierto el plazo de inscripción para su programa de verano Esfuerza, un programa de actividades inclusivas con propuestas como piragüismo, vela o el servicio de ayuda en playa. Se puede solicitar hasta el 3 de junio en la web de la Fundación. Y de la música, ya conocemos la distribución por días del festival Morriña Fest, el 15 y el 16 de julio en Riazor. Los abonos parten de los 49 euros y las entradas sueltas por día de los 39. Entre los grupos, Luma, Black Eyed Peas, Crystal Fighters, Franz Ferdinand y los que suenan, ¡Viva Suecia!
Y recordamos que este jueves a partir de las 8 de la tarde el Teatro Rosalía acoge la fiesta del aquelarre poético y de exaltación de la Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan, con pregonero de lujo Francisco Vázquez. La entrada es libre, con invitación que podemos reservar llamando al teléfono 881-9903-21. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.